con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
Son las 7 y las 6 en Canarias. ¿Qué tal? Buenos días. Saludos de Sergio Barbosa en nombre de la gente que hace posible Herrera en COPE en este miércoles 30 de agosto de 2023. Le quedan 2 días a agosto, ¿eh? 2 días y se nota que la gente se va centrando ya en lo que es importante. Poner la casa en marcha, preparar la vuelta al cole de los más pequeños, hacer buenos propósitos en el trabajo y echar cuentas sobre ese gran dolor de cabeza que es el dinero. El otro día, por cierto, mantuvimos aquí una interesante charla con el profesor José Luis Nueno, una charla en la que nos explicó algunas de las paradojas que se esconden detrás de esa aparente contradicción que todos hemos observado este verano, consistente en que todo esté tan caro y que tanta gente diga que va más apretada que los tornillos de un submarino, pero que sin embargo en la calle todo esté lleno y todo esté ocupado. Bueno, pues el profesor que ha hecho un estudio empírico basado en los datos de compra de los españoles nos habló, por ejemplo, de los jóvenes que se permiten caprichos en el día a día porque, aunque ganen poco, lo que ganan no tienen necesidad de ahorrarlo, porque no tienen esperanzas, por desgracia, de comprarse una casa. Esa es una de las paradojas. Hablamos también de esa necesidad de vengarse de la pandemia, gastando lo que no se pudo gastar durante 2 años. Pero también hablamos de que ya había señales de que el colchón, el famoso colchón que se hizo durante la pandemia y que ha permitido una cierta alegría en el gasto, ya está tocando a su fin y que habrá que ver cómo evoluciona todo este tramo de final de año. Porque muchos sectores están viendo que cada vez venden más por la parte baja, por el low cost y por la gama alta, pero que lo que solía comprar la clase media, la gente del medio, eso se está resintiendo. De hecho, hoy tenemos varios titulares en la prensa que nos llama la atención. Titulares del tipo: las familias españolas realizan la mayor retirada de depósitos desde la crisis financiera. En lo que va de año, los españoles hemos retirado de nuestras cuentas corrientes casi 20.000 millones de euros. Ese es, en buena medida, el bocado que le hemos pegado al famoso colchón. Para que se hagan una idea, el saldo bancario de las familias españolas no se reducía de una manera tan bestia desde finales de 2011, comienzos de 2012. Es decir, no teníamos la necesidad de sacar tanto dinero del banco desde aquellos días de tantos nervios en los que estaba a punto de producirse el rescate del sector financiero. Aquella retirada fue posiblemente más por miedo a otra cosa, por miedo a quedarse sin dinero. Esta es por necesidad, por la necesidad de hacer frente a la inflación. Hoy, por cierto, vamos a conocer el IPC adelantado del mes de agosto, un dato que a buen seguro también dará mucho que hablar. Y todo en una mañana en la que la gran cita informativa estará en el Congreso de los Diputados. Reunión dentro de 3 horas a las 10 entre Núñez Feijóo, candidato a la investidura, y Pedro Sánchez, presidente en funciones, que aspira a esa misma investidura una vez que Feijóo fracase en su intento. Es una situación un poco incómoda, porque los dos se han puesto a caer de un burro últimamente y porque para cerrar esa cita no han sido capaces ni de hablar por teléfono. Todo ha sido a través de mensajes de WhatsApp. El caso es que Feijóo ha conseguido que Sánchez se preste a aparecer en la escenificación que busca el PP. Eso de demostrar de forma solemne que Feijóo va a ofrecer una alternativa centrada al PSOE para evitar tener que acudir a los extremos y a los separatismos. Esta noche, sin ir más lejos, la número 2 del PP, Cuca Gamarra, ha vuelto a reiterar en declaraciones a 13 cuál va a ser el mensaje, más o menos, que Feijóo traslade a Sánchez en esa reunión.
Evidentemente, cuando la alternativa es única y exclusivamente el bloqueo, o bien a través de una repetición electoral, o bien a través de la conformación de un gobierno Frankenstein que va a impedir que este gobierno salga adelante, lo lógico y lo responsable es que alguien garantizara la estabilidad que él no puede dar a este país, porque este país merece algo mejor. Y el planteamiento que se va a hacer va a ser un planteamiento de garantías de esa estabilidad en lo que debe de importar a España y a los españoles.
El PP sabe de sobra que Sánchez, campeón del no es no, va a despreciar cualquier fórmula que suponga renunciar a Moncloa y permitir que Feijóo gobierne en minoría. Y aún así, los populares pueden tentar al PSOE con un pacto a más largo plazo, en el que los dos grandes partidos se comprometan en próximas citas electorales a dejar gobernar en minoría al que obtenga más votos, sin obligarle a tener que pactar con los separatistas. Todo eso, ahora mismo, es verdad que para lo que nos ocupa nos queda muy lejos, pero el PP ya tiene la mente puesta en el medio y largo plazo, en sembrar de cara a lo que esté por venir. Sembrar por ejemplo, con el PNV, para cuando el PNV se pueda haber visto superado por Bildu y se atreva a romper esta dinámica de apoyo a Sánchez que solo beneficia a Otegi. Un Otegi encantado de conocerse y que ya ha dejado caer que ser candidato dependerá de lo que él mismo decida. O sembrar también en la mente de los españoles, recordándoles dentro de un tiempo que lo que pueda haber pasado con la amnistía y lo que no es la amnistía sucedió porque Pedro Sánchez lo quiso, porque hubo una mañana de agosto de 2023 en la que Feijóo propuso a Sánchez de forma solemne que España volviese a la centralidad. Problema, pues que el gobierno y el PSOE están metidos de hoz y coz en reeditar el Frankenstein como sea, y eso pasa por seguir estudiando la fórmula para colar la amnistía y por despreciar la reunión de hoy, reunión que incomoda terriblemente a Sánchez porque le recuerda el mal trago que tuvo que pasar hace unos días cuando tuvo que reconocer ante el rey que de momento tenía menos apoyos que Feijóo. Y encima hoy, para que no le digan que ni se molestó en escuchar, se ve obligado a acudir a la cita con el tipo que ha conseguido presentarse a la investidura antes que él, recordándole que no fue Sánchez el que ganó las elecciones, aunque Sánchez hable y se comporte como si las hubiera ganado.
Dice usted, tienen esa mayoría. Si lo hubiéramos tenido en ese momento, el presidente del gobierno lo hubiera trasladado así al jefe del Estado. No la tenemos, pero a diferencia del candidato Feijóo, lo que sí tenemos es la capacidad de emplearnos a trabajar para lograrla.
Pues veremos qué se cuentan Feijóo y Sánchez al salir de esa reunión, mientras en su desesperación por depender de Puigdemont lo menos posible, el PSOE ha recurrido nada menos que al Tribunal Constitucional para ver si Pumpido les permite lo que no le ha permitido ni el Supremo ni las diversas juntas electorales, recontar los votos nulos de Madrid, no vaya a ser que sonara la flauta y recuperasen el escaño que perdieron con el PP. Escaño que les obliga ahora a obtener el sí de Puigdemont para la hipotética investidura de Sánchez. Aquí el tema está en que el Supremo ha dejado claro que no se puede revisar las papeletas porque simplemente el PSOE le apetezca, sin que haya ni el más mínimo indicio de que pueda haber habido algún defecto en el recuento. Hay voces en la magistratura que apuntan a que, como el Constitucional de Pumpido le dé ahora por ordenar el recuento, pues que el prestigio del tribunal se va a ver seriamente tocado. Ya veremos qué pasa, pero miren, lo que sigue siendo de traca es que aquí, debido al sistema electoral que tenemos, los dos principales partidos de este país se vean en la triste tesitura de estar en manos de lo que tengan a bien votar los separatistas catalanes. Formaciones como Esquerra o Junts, que han criticado, por ejemplo, la detención de los 4 CDR a los que pillaron con las manos en la masa, tratando de verter 400 litros de aceite en una carretera del Solsonés, en Lérida, para boicotear la Vuelta a España. Los tipos sobre los que va a recaer la gobernabilidad de España, porque la reunión de hoy no irá a ningún sitio, han calificado de violación de derechos fundamentales la detención de esos 4 radicales, unos individuos que, como demuestra el vídeo de la Policía Nacional, habían preparado un mecanismo con temporizador para liarla muy gorda en esa carretera por la que iban a poner en peligro la integridad física de los ciclistas. Ahora resulta que verter aceite en una carretera y poner en peligro la integridad física de los demás es un nuevo derecho fundamental. Y esta gente es a la que PSOE y Sumar quieren amnistiar, bajo la teoría mágica de que una vez que se sientan impunes no harán más sabotajes como ese que con el que les han pillado en esta ocasión. Desde luego estamos en un momento de la política española en la que la gente sensata o poco dada a las emociones fuertes va a tener que tomárselo con mucha filosofía. En fin, son tiempos de excesos y de esperpentos como lo ha sido, por ejemplo, el caso Rubiales. El caso Rubiales, aunque haya gente que considere que no se le debería haber dado tanta cancha en los medios de comunicación, ha sido un estupendo bodegón costumbrista sobre cómo están las cabezas ahora mismo en este país. Un ejemplo de cómo es la condición humana, de cómo este país es capaz de sacar de quicio determinados debates o determinadas polémicas hasta convertirlas en un vodevil incontrolado en el que no hay bicho viviente que no quede retratado. Una vez analizado todo lo importante que nos atañe, como Estado de Derecho, como es la investidura, con el dislate de la amnistía, etcétera, etcétera, ¿cómo no asomarse, ni que sea de refilón, al espectáculo sociológico al que hemos asistido? El impresentable que acumula múltiples denuncias por múltiples asuntos turbios, al que nadie presta atención hasta que saca a su lado más gañán y se toca los genitales en público y le planta un beso en la boca a una subordinada aprovechando el jijijajá de la euforia. El gobierno que protegió al impresentable, no se sabe si porque tenía vínculos familiares con el PSOE, y que hasta que no metió la pata en el ámbito del respeto a la mujer, no reaccionó para entonces sí tocar a arrebato feminista. El espectáculo de Vera Rubiales montar la jesusgilada que se montó el viernes pasado en la Asamblea de la Federación. Las feministas que han estado calladas con la liberación de violadores por culpa de la ley que ellas impulsaron, ahora sacando otra vez la patita por el beso no consentido. Los que apoyaban a Rubiales en la Federación y que han pasado de hacerle la pelota a hacerle ahora caer, haciéndose los dignos. Y ahora las propias jugadoras a las que se está criticando por haber llevado la indignación a términos máximos después de unos primeros minutos o momentos donde incluso para ellas se lo tomaron a broma. Ay, decía Rubiales, y la verdad es que sí, ahí la que te esperaba. Miren, ese vídeo que circula desde ayer en redes sociales, en realidad lo que viene es a confirmar lo que ya se sabía desde el principio, porque ya habíamos visto a Jenny Hermoso bromear con Rubiales después del beso sobre sus planes de boda. Que aquí todo el mundo ha sacado de quicio el asunto es más que evidente, cosa que era de prever cuando el feminismo más radical pone sus zarpas sobre cualquier debate que tenga que ver sobre la mujer. Y el debate, al principio, estaba claro a raíz de ver a Rubiales tocándose la entrepierna y pidiendo besos a sus subordinadas. ¿Queremos un país en el que el presidente de la Federación vaya tocándose los genitales por ahí? ¿Queremos un país en el que los jefes puedan aprovechar la euforia por haber cerrado un buen trato o haber conseguido buenos resultados para ir pidiendo picos por ahí en la boca a las subordinadas? Pues la respuesta mayoritaria sigue siendo no. ¿Que vivimos en un país en que un debate como este está condenado a salirse de madre de forma esperpéntica, dejando a todos en evidencia? Pues ahí la respuesta, visto lo visto, también es evidente. Vamos ya con otros asuntos que repasamos con Juan Andrés Rubert.
Herrera en COPE.
Sequía.
Llevamos 11 semanas consecutivas con los embalses bajando su nivel. La reserva de agua total de España se encuentra en un 37%. Las cuencas que más preocupan son las del Guadalquivir al 19% y la del Guadalete-Barbate, que está en un 16%.
Vacunas.
El CSIC cede a la Organización Mundial de la Salud la patente de su vacuna. El objetivo es que con esta tecnología se puedan fabricar dosis a precios asequibles en países que están en vías de desarrollo.
Intromisión.
El gobierno de España presenta ante la Embajada de Reino Unido una protesta diplomática por intromisión en aguas españolas. Lo hace después del hostigamiento de patrulleras de Gibraltar a pescadores de la línea de la Concepción y de Algeciras.
En el partidazo de COPE, Ansu Fati.
El jugador del FC Barcelona podría estar viviendo sus últimos días como jugador culé. Tal y como informó anoche Elena Condisen en el partidazo, el jugador no está contento con su rol en el equipo y estaría barajando sus opciones de salir. Sobre la mesa tiene dos ofertas del Chelsea y del Tottenham, y ayer su padre y su representante Jorge Méndez se reunieron en Sevilla para tratar la operación. Quedan dos días para el cierre de mercado y la salida de Ansu se podría dar en las próximas horas. Mientras tanto, los equipos ultiman sus opciones en el mercado. El Valencia trae cedido al mediocentro marroquí a Malá y Romelu Lukaku llega a la Roma de Mourinho. En tenis, Carlos Alcaraz ha pasado de ronda esta madrugada ante Koepfer. El alemán ha sufrido una torcedura de tobillo al comienzo del partido y ha tenido que retirarse en el segundo set. El tenista murciano se enfrentará en la siguiente ronda al sudafricano Joy Harris. En ciclismo, hoy continúa la Vuelta a España, quinta etapa, lidera la general Ebenepoel. Y en baloncesto, España hoy cerrará la fase de grupos ante Irán, tercer partido para los de Escariolo, que ya están clasificados. El partido comenzará a las 3:30, te lo contamos a partir de las 3 en tiempo de juego.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del Eurojackpot de ayer, la combinación ganadora ha sido
14, 18, 20, 39 y 42. Soles 6 y 9.
Recuerda, ahora con el Eurojackpot de la 11, todos los martes y viernes hay botes millonarios. Disfruta del día. Y ya sabes, a todos los que jugáis a la 11, bien jugado.
Empiezan las vacaciones. Cojo el coche para conducir hasta la playita y de repente, ¡crack! Cristal roto. No, en el peor momento. Pero ¿sabes qué? Hice un clic en cristalbox.es y ¡pum! En un plis, ¡ya! ¿Crystal Crack?
¡Crystal Box!
Arregla las lunas de tu coche en un plis.
A partir de las 9 de la mañana vamos a conocer el IPC adelantado del mes de agosto. ¿Qué podemos esperar, Susana Moneo?
Los analistas auguran una continuidad de la tendencia alcista del mes pasado después de varios periodos de moderación. En julio los precios se encarecieron un 2,3 en tasa interanual, 4 décimas más que en junio, cuando quedó por debajo del 2, lo que reclama el Banco Central Europeo. La subyacente firmó un 6,2. De nuevo, los alimentos tiraron del IPC con un encarecimiento de más del 10%, pero la electricidad moderó el alcance general. En este agosto que termina han subido los carburantes, también la luz, aunque ha distado mucho de los máximos que tocaba 12 meses atrás. Los expertos, no obstante, esperan progresivos repuntes.
La cita política del día, ya saben, casi un año después, Sánchez y Feijóo volverán a reunirse. A las 10 de la mañana está previsto en el Congreso dicho encuentro. Maribel Sánchez.
Lo primero que pondrá Feijóo encima de la mesa es su propuesta de que gobierne la lista más votada, y eso es algo que le pone los pelos de punta a Sánchez. Por eso, en el cuartel general de los socialistas han preparado ya una batería de propuestas que incluyen la renovación del Consejo General del Poder Judicial, que lleva 4 años enfrentando a ambos partidos. Además, desde Ferraz afean que el líder del PP solo se vaya a reunir con el secretario general del PSOE y deleguen sus portavoces para hacerlo con el resto de grupos. Difícil, prácticamente imposible, por tanto, que se produzca un acuerdo, y sobre todo después de que la ministra portavoz se encargara de echarles un jarro de agua fría, tachando a Feijóo de mentiroso y de hacer perder el tiempo a los españoles. El que no pierde el tiempo, nos dicen en Génova, es Sánchez, que quiere salir hoy en la foto del Congreso para dar imagen de respeto a la Constitución mientras acelera sus negociaciones con los independentistas y le pone palos en las ruedas a Feijóo para que fracase a la espera de que llegue su turno.
En Barcelona han detenido al atracador más torpe de los últimos tiempos. Objetivo del golpe: un supermercado de la ciudad condal. Preparación: escasa. Entrada repentina y abordaje a la cajera. Se lleva 700 euros. Como le parece poco, también se lleva el móvil de la empleada y una botella de alcohol. El tipo huyó a la carrera, tanto que ya lejos del lugar del crimen, el ladrón se percata de que la fuga ha perdido su teléfono. Vaya, ¿y ahora qué hace? Pues coge y decide llamar a su propio número. Le contesta un hombre que dice haberse encontrado el teléfono y quedan para entregárselo. Problema: que cuando nuestro ladrón llega a su cita, todo sucede tan rápido como su golpe. El ciudadano resulta ser un policía que en 3 segundos le esposa y le lleva a comisaría. Perder un móvil durante un palo y llamar para ver si lo puede recuperar. Algunos son tan ladrones como cándidos.
Herrera en COPE.
Estar informado. En COPE vibramos cada día con la Vuelta Ciclista a España.
¿Te apuntas?
76.200 para meta.
Con el mejor equipo.
Con Óscar Pereiro.
Luis Pasamontes.
Jesús Alañá.
Quique Iglesias.
Alberto Arau.
Con Eric Frade.
Una fase caliente, definitiva, decisiva, de una etapa.
La última hora en Herrera en COPE, mediodía COPE y en los informativos.
Los protagonistas en La Linterna y en El Partidazo de COPE.
Y toda la etapa desde las 4 de la tarde en COPE Más, COPE.es y en tu móvil.
Y los fines de semana en Tiempo de Juego.
Cada día la Vuelta Ciclista a España rueda en COPE.
Con Eric Frade.
Fosprin Plus, de Soria Natural, patrocinan la clasificación general de la Vuelta Ciclista a España.
Esta semana en Día, productos a 1 y 2 euros, como la lasaña boloñesa congelada Día al punto a 1 euro con un 39% de descuento. En tiendas y en día.es.
El calor y la sequía han afectado y mucho al campo español. Se acercan las primeras recogidas de la temporada, como la cosecha de almendras, y las recolecciones hasta el momento no están dejando buenas noticias para los productores. Claudia Cid.
Los productores de almendras cuentan ya con que la recolección pueda llegar a ser un 50% inferior a la calculada hace un par de meses. Pedro, productor del municipio murciano de Jumilla, da por perdida el 90% de la cosecha.
Normalmente mi producción normal está entre 30 y 35 mil kilos. Pues en este momento, sin sorpresa ninguna ya por cómo va la campaña, en mi explotación se van a recoger alrededor de 4 mil kilos. Y además almendras muy malas, muy pequeñas.
Mientras los precios llevan semanas cayendo, impidiendo a los agricultores cubrir los costes de producción. Javier, productor de Zaragoza.
Lo que estamos viendo es que los stocks de California, que son un poco lo que marcan el mercado a nivel mundial, no han bajado desde el año pasado, al revés, han crecido, y eso nos lleva a tener unos precios pues entre un 10, un 15, incluso un 20% menores que el año pasado.
Las organizaciones agrarias reclaman que se incrementen las ayudas en las zonas más perjudicadas y que se rediseñen los mecanismos para proteger las producciones.
Hoy he ido a una entrevista de trabajo y la responsable de recursos humanos me ha preguntado por el vacío de 2 años en mi currículum. Por cómo me miraba, es como si supieran lo de la cárcel.
Cuando matas a alguien en la carretera, lo matas todos los días de tu vida. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Así llegamos a las 7:20 de la mañana, 6:20 en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
No hemos llegado todavía al mes de septiembre, pero poco a poco vamos retomando la normalidad. Hoy se celebra el primer Consejo de Gobierno tras las vacaciones, un Consejo de Gobierno que va a traer algunas novedades en materia de educación. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días, Belén.
Novedades como un aumento de las ayudas para el préstamo de libros de texto o una mayor inversión en las becas de comedor.
Al programa Accede de préstamo de libros se van a incorporar este curso otros 40.000 alumnos y se van a beneficiar de él en total 480.000 de centros públicos y concertados. El no tener que comprar todos los libros, porque hay algunos que sí deben adquirirlos las familias, va a suponer un ahorro de 300 euros por hijo. Se calcula que en Madrid la vuelta al cole cuesta unos 500. La partida que destinará este año el gobierno regional a este programa supera los 62 millones de euros. Por otro lado están las becas de comedor, que también contarán con más dinero, casi 40 millones en total, de las que se beneficiarán 100.000 escolares, algunos en situaciones más delicadas, como los que tienen protección internacional, como los refugiados por la guerra de Ucrania, no pagarán nada. Y lo que tendrán que pagar otras familias va desde 1 euro al día a los 3 euros. En estos casos, la beca se mueve en la franja de 840 y 445 euros por curso. Además, en 10 centros públicos que tienen un alto porcentaje de alumnos con necesidades específicas, empezará a implantarse un plan específico para dotarles de más recursos. Habrá 160 docentes más, especialistas en pedagogía terapéutica o audición y lenguaje.
Un curso que, te recuerdo, también comenzará con menos niños por aula. La comunidad ha bajado la ratio, que pasará de 30 alumnos a 25 en primero de la ESO. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, miércoles 30 de agosto, 17 grados tenemos a estas horas en la Puerta de Alcalá. Y tenemos que lamentar dos accidentes laborales, con un trabajador de 35 años fallecido tras caerle encima una cabina del camión que estaba reparando, y otro trabajador de 64 años herido muy grave tras caer de una altura de 6 metros. Y cuando son las 7:22, lo que toca es hablar de tráfico.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano, te ofrece la información del tráfico.
Nos acercamos primero a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas. Centro de pantallas del Ayuntamiento, Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal? Muy buenos días. Tenemos que destacar unos niveles de circulación altos, atentos. El M30 prácticamente entre el puente de Vallecas y el puente de Ventas se circula en el sentido norte, y los accesos en general, la situación es tranquila, con algo más de intensidad en el tramo final de acceso a la ciudad por el paseo de Santa María de la Cabeza.
¿Y cómo se circula a estas horas por las carreteras de la región? Dirección General de Tráfico, Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues arranca esta mañana de miércoles y a esta hora tan solo van a encontrar leves dificultades en la M40 a la altura de Vallecas y Coslada en sentido 2, pero en el resto de carreteras la situación es muy tranquila en este momento. Eso sí, recordamos que por obras del Estadio del Atlético de Madrid está cortada la entrada y salida de la vía de servicio de la M40 que enlaza con el campo de fútbol. Además, cortado el enlace desde la avenida Argentales a este M40. Van a encontrar desvío debidamente señalizado.
Y enseguida te llevo hasta la Puerta del Sol.
Carsycars.com, tu concesionario de calidad y confianza de coches de segunda mano. Reserva, compra o financia tu coche de ocasión 100% online. Olvídate del papeleo y del transporte. Nos ocupamos de todo totalmente gratis en Península. Precio definitivo sin sorpresas. Y si lo necesitas, tasamos tu coche como parte del pago. Descúbrenos en Carsycars.com.
Desde la playa, Olivanova Beach and Golf Resort te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues pocos cambios en el tiempo, salvo que hoy tendremos más sol. Las temperaturas se van a mantener parecidas, con 28 grados de máxima en el centro. En el cielo habrá alguna nube, pero predominará el sol. Esta madrugada las mínimas se van a quedar en los 17 grados.
En Oliva Nova lo tenemos todo para que desconectes de la rutina. El sonido de las olas, la brisa marina, los sabores mediterráneos, deporte en plena naturaleza, relax en el spa, actividades para niños y hasta los 11 años se alojan gratis. Vive tus vacaciones con los 5 sentidos en nuestro resort 5 estrellas. Reserva ahora en olivanova.com.
La Puerta del Sol ya es totalmente peatonal. No podrán acceder ni los vehículos de reparto, ni siquiera los patinetes. Los repartos tendrán que hacerse desde las calles aledañas. El objetivo es que esos camiones que accedían a diario a la plaza terminaban deteriorando el pavimento y con esta prohibición eso se va a mejorar. Los trabajadores de reparto, como Enrique, tendrán que buscar alternativas, algo que en ocasiones no va a ser muy fácil.
Que a lo mejor cambiamos la forma de repartir y en lugar de meterlo dentro del local, lo dejamos en la puerta, pero el horario depende de cuál. Porque yo tengo clientes que abren a las 7 de la mañana y otros clientes que abren a las 12, otros clientes que abren a la 1, con lo cual aquí a la 1 de la tarde ponerte a meterte con el coche en algo peatonal es imposible.
Las obras están a punto de finalizar, aunque todavía vemos operarios trabajando. Quedan algunos remates y terminar otras actuaciones, sobre todo las que dependen de los permisos de Metro de Madrid. Es el caso de la famosa ballena, esa estructura de acero que sirve de acceso a los usuarios de cercanías, que pasará a ser una estructura de vidrio con forma oval que va a permitir una visión total del espacio. La peatonalización es lo que más gusta, pero siempre hay elementos a los que se ponen pegas, como nos cuenta Roberto.
Creo que era necesario, va a quedar muy bonita. Lo único que tengo es los bancos estos, cuando llueve se hace un charco, te sientas y te mojas todo el trasero.
Ya la tenemos casi olvidada, pero el agua de cebada es una de las bebidas más castizas de Madrid. Está desapareciendo. Antes había más de 300 kioscos que la vendían. Ahora solo queda uno. Es el kiosco de Miguel y José. Por allí pasan vecinos anónimos y caras conocidas que piden horchata, limonada o agua de cebada.
Hola, buenos días. ¿Me puedes poner un vaso mediano de agua de cebada, porfa?
Frases como esta se repiten todos los días en el kiosco. Álvaro Cutelén, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Lo hacen desde hace más de 100 años, siguiendo con la receta y la tradición centenaria de su familia. Hablan José y Miguel, sus dueños.
Llevamos desde 1910 aproximadamente. Llegaron nuestro bisabuelo, Francisco y Francisca de Crevillente. Y luego en el 44 aquí en esta calle, llevamos 79 años y más de 100 años haciendo horchata aquí en Madrid.
Yo trabajando, conocido pues a Pisa, abuelo, padre, hijo y nieto, por lo menos cinco generaciones que han venido por aquí.
Es, por ejemplo, el caso de Aránzazu. Ella venía con sus padres y ahora lo hace con sus hijos.
Yo debía tener como 7 años o 6 años y me traía a mi madre. Y ahora ya es un poco costumbre, traigo a mis hijos, me encanta. Siempre he vivido en Arturo Soria. Lo que pasa es que siempre veníamos al Corte Inglés de Goya y veníamos aquí al kiosco luego. Que vamos, que a mí me encanta. Si es que venimos, ¿verdad? Es una parada de todos los veranos. Cae 4 veces, vuelvo así la horchata.
Y si te preguntas cuál es el secreto para que vengan actores, cantantes y políticos, lo mejor es que te pases por la calle Narváez para probarlo.
Y el agua de cebada, te recuerdo, es una bebida dulce, sin alcohol, no hay que confundir con la cerveza.
Herrera en COPE.
Madrid.
Estar informado.
Ponte en modo baile con Blue y Bingo en La Vaguada. Del 1 al 10 de septiembre, ven a divertirte con tus personajes favoritos. Podrás bailar, disfrutar de un montón de actividades y hacerte fotos con ellas para el recuerdo. ¡Te esperamos! Más información e inscripciones en www.enlavaguada.com.
En España se tardan unos 2 años en recuperar una vivienda ocupada. El seguro antiocupas Mío lo saca en horas o pocos días. Protege tu vivienda o segunda residencia de ocupas. Contrata Seguros Mío desde solo 52 euros al año. Porque lo mío es mío, Seguros Mío. Más información en soymio.com.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía, en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
Compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche. ¿Sabes qué? En Canacar, compramos tu coche. En Canacar, compramos tu coche.
Con 17 grados en la Puerta de Alcalá, seguimos contándote todo lo que te interesa en Herrera en COPE.
¿Sabes lo que son los ADAS? Son esos sistemas de ayuda a la conducción, como los avisos de colisión, de salida de carril o de ángulo muerto, entre otros, que tanto te ayudan a mantener la seguridad de tu vehículo. Si tu coche tiene ADAS, es decir, asistentes de conducción, cámbiate a Línea Directa y te premiamos con un precio imbatible. Llama o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Ahora cambiar pañales con el 3x2 de Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés es facilísimo.
Un 3x2 en más de 5.000 productos.
Como en los pañales Dodot Activity Extra, compra 3 y el paquete sale por 21,73 euros.
Sí, sí, llevas 3, pagas 2 y así en más de 5.000 productos.
En Supercor, Hipercor y Supermercado El Corte Inglés.
Precios válidos en Península y Baleares.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
7:30, 6:30 en Canarias. Hoy 7 comunidades están en aviso por lluvias y fuertes tormentas. Durante la mañana se esperan en Galicia y Cantabria y ya por la tarde en el Mediterráneo. En cuanto a las temperaturas, no hay ninguna región en alerta. En Huelva se alcanzarán los 36 grados y esa será la máxima en todo el país. Bueno, a las 10 de la mañana se reúnen en el Congreso de los Diputados Alberto Núñez Feijóo y Pedro Sánchez. El líder del PP ofrecerá una alternativa para evitar tener que acudir a los separatistas, y los socialistas lo que dicen es que esto es un paripé. Y hoy además conoceremos el dato adelantado de cómo se comportaron los precios en este mes de agosto. Si les parece, nos tomamos un café. Café de redacción con Carmen Martínez Castro. Buenos días, Carmen.
Hola, muy buenos días.
Antonio Naranjo, ¿qué tal? Buenos días.
Hola, buenos días.
Pues Antonio Araquistain, compañero.
Buenos días, Sergio.
Hoy en la prensa vamos a hablar de la reunión de Feijóo con Sánchez, pero el primer apunte destacado en las portadas es económico.
Sí, porque hay un titular que de una y otra forma se repite esta mañana, tanto en periódicos generalistas como en la prensa económica. A los españoles se nos están acabando los ahorros. Por ejemplo, La Vanguardia, que lo coloca como asunto principal, titula: el ahorro de las familias y las empresas cae por la inflación y las hipotecas. Los españoles han retirado 19.500 millones de euros de sus depósitos bancarios en lo que llevamos de año. Es un ritmo de retirada de efectivo que no se veía en España desde hace 10 años. Y añade que la inflación se está comiendo literalmente los ingresos de los hogares, que gastan más de lo que ganan. Los asalariados gastan una media de 2.700 euros más anuales respecto a sus ingresos. El drenaje de los salarios que está provocando la inflación, con demasiados meses ya con los alimentos disparados, no es un problema exclusivo de España, dice Cinco Días, pero eso no es ningún consuelo. Máxime cuando crecen las señales de alarma. Ya hay 1.600.000 familias en España que no pueden afrontar con sus sueldos ni siquiera la factura mensual de los servicios básicos de la luz o el agua.
Pues más allá de los debates políticos, estos datos del Banco de España nos dejan, Carmen, la situación real de muchas familias en este país.
Sí, lo hemos comentado muchas veces, ¿no? Que a diferencia de la crisis de la deuda soberana, la de los años 2008-2012, que afectó a todo el mundo y a toda la sociedad por igual, la salida de la crisis de la pandemia es una salida muy desigual. A mí me parece que hay una parte de la sociedad, digamos la más favorecida, que no se ve afectada realmente en su vida normal. Bueno, pues puede mantener, si no puede mantener sus hábitos de consumo, puede manejarlos, es decir, pues en vez de viajar 15 días, viajo 10, pero hay una parte de la sociedad que no, que está siendo tremendamente golpeada, primero por la inflación, luego por la subida de las hipotecas, es decir, todo eso por unos salarios que son bajos. O sea, aunque hayan subido, los salarios son bajos porque estamos viendo que el mercado de trabajo también se está transformando, y en vez de trabajar los empleos que antes eran estables, de 8 horas a tiempo completo, etcétera, etcétera, indefinidos, ahora son a 4 horas, 2 horas, que hay gente que se vuelve a pluriempleo. Es decir, hay una progresiva, digamos, precarización de lo que antes era un empleo fijo. Y todos estos elementos pues están ahí, y únicamente que es cierto que el gobierno ha tenido la habilidad de maquillarlo con las cifras, con esto de los contratos fijos discontinuos y demás. Y hoy veremos el dato de la inflación, que como, vamos, una vez pasado el efecto escalón, que es en lo que estamos ya, pues vamos a ver lo que han dicho hace unos días los gobernadores de los bancos centrales, que todavía queda mucho por hacer en la lucha contra la inflación. y hacer en la lucha contra la inflación es mantener una expectativa de tipos altos durante mucho tiempo.
Con lo que tiene que ver para las hipotecas, claro. y demás. Antonio, ¿cómo lo ves?
Bueno, lo primero es la mentira muy asentada ya de que los tipos de interés se suben para luchar contra la inflación. Eso simplemente es mentira. Se suben porque es la manera de recuperar más rápido todo el chorro de dinero que a dirigentes como Pedro Sánchez la Unión Europea les ha venido dando, y a otros de todos los colores, en los últimos años. La inflación es una excusa, no es una razón, y la prueba de ello es que sigue muy alta. Es decir, que con las subidas de intereses se sigue pagando lo que no está escrito por el combustible, se sigue pagando lo que no está escrito por los productos de la cesta de la compra, han subido las hipotecas, y a todo eso hay que añadirle además como perfeccionamiento de la tortura que es la administración pública para el contribuyente, una subida de la presión fiscal escandalosa. El otro día leía el dato de que, para que nos hagamos una idea, desde los tiempos de Aznar la presión fiscal en España subió un 96% y desde los de Rajoy un 46%. Claro, con unos salarios que son bajos porque se reparte el trabajo para que haya más contratos, pero con menos retribuciones, pues las conclusiones son las que son. Y aquí me parece a mí que hay que tomarse esto como el gran asunto de debate nacional, como la prioridad absoluta, y cuya resolución pasa inevitablemente porque dejemos de confundir el estado de bienestar con el bienestar del Estado, ¿no? En todo este tiempo se han cerrado muchos negocios, las quiebras empresariales se han disparado, pero no ha cerrado ni un solo observatorio del clima, que es el mismo en Cuenca que en Ciudad Real y que sin embargo sigue abierto. Y cuando digo observatorio del clima, me vale cualquiera de los chiringuitos públicos en los que abreva tanta gente, a costa del área. Mira, el ABC daba ahí un dato que es estremecedor, por ejemplo. Fíjate hasta dónde llega la brecha, que las pensiones, en el caso de los empleados públicos, claro, 40% superiores
al sector privado. Sí, pero Antonio, es que eso es lo gordo. O sea, en observatorios es cierto que se pueden cerrar y es cierto que se va dinero por ahí y es cierto que los puedes cerrar incluso como una medida ejemplar de cara a la sociedad cuando tienes que hacer otro tipo de recortes. Pero donde está el agujero, de verdad, está ahí. Es en las pensiones, es en la sanidad y eso, bueno, pues
bueno,
es
un... No,
sí, no, estoy de acuerdo. Absolutamente. Yo
no,
creo
es que los políticos siempre dicen que la manera de equilibrar las cuentas es recortarle más los servicios al ciudadano, y yo sostengo lo contrario. La manera es recortar la administración, la estructura de la administración, y no las prestaciones al usuario y que las financia. Es que esto, y luego si no llega, vale, volvamos a eso, pero que no me digan a mí que hay que recortar las pensiones antes que cerrar las televisiones públicas, por ejemplo. Porque no es verdad.
Es que el presupuesto, no sé el presupuesto, pero probablemente el presupuesto de todas las televisiones públicas no llega a la mitad del gasto en pensiones de un mes.
Bien, ya.
Entonces, sí, es decir, podemos hacerlo, insisto, yo creo que sí se puede hacer y se debe hacer, sobre todo cuando, porque es dar un ejemplo de austeridad, cuando los ciudadanos...
El gran reto, Carmen, es sostener las pensiones, y eso pasa por tener un sistema privado, una economía privada potente, que como dices en ese dato de las pensiones del sector privado, un 40% más bajas que las pensiones públicas, te demuestra que el mundo privado está perdiendo fuerza respecto a lo público, y eso no es una buena dinámica para un país. Luego seguimos hablando de economía si queréis, pero la gran cita política del día, la reunión en el Congreso entre Sánchez y Feijóo, de esto que comenta la prensa, Araquis.
Pues mira, más que en los columnistas, yo me he fijado en los viñetistas, que ya sabéis que son muy finos a la hora del análisis, para testar lo que espera la prensa escrita del encuentro de esta mañana. Poco, por no decir nada. Por ejemplo, Nieto en ABC dibuja a Sánchez y a Feijóo hablando del tiempo, que es un clásico cuando hay poco que decirse. Parece que refresca, no sabe uno qué ponerse, y en ese plan. Ese otro ciudadano tristón, un tanto amargo, que suele pintar el dibujante Ramón, piensa que acercamiento hay porque Sánchez le dirá a Feijóo eso de no es no en persona, no a voces. Y Peridis, en fin, pone esto en boca de Feijóo: yo hago como que te derogo y tú haces como que te enfadas, y vamos calentando motores porque en un mes puede pasar de todo. En cualquier caso, hablar no es malo. De eso escribe esta mañana el director de La Vanguardia, Jordi Juan, y no entiende que Urkullu y Aragonés le hayan dado portazo al líder del PP con eso de que no tienen nada de qué hablar. Más deberían hablar los políticos, escribe, para no hacer bueno eso que el cardiólogo Valentín Fuster contaba hace poco en el diario catalán. Es triste, decía, que los médicos estén perdiendo la buena costumbre de hablar con sus enfermos.
Sí, pues la verdad es que sí. Carmen, ¿cómo ves el encuentro de esta mañana en menos ya de tres horas, conforme a lo que se ha dicho en los últimos minutos o las últimas horas?
Bueno, lo que ha dicho desde luego el gobierno es de todo menos bonito, ¿no? Es decir, yo no he visto una forma más desabrida de calentar el ambiente.
Con los pies arrastrando, ¿no? Con los pies arrastrando.
A bofetada limpia, que si un paripé, que esto es una taba, bueno, o sea, hay que ver las cosas que dijo ayer la portavoz del gobierno y otros ministros que se han manifestado. Pero yo creo que todo esto es una... en fin, yo creo que sigue haciendo muy bien el Partido Popular hablando. Y ya que él es el que tiene que pedir los votos, pues tiene que hacer también un ejercicio de humildad y pedir los votos que no tiene y que no le llegan. Otra cosa es que se los den o que no se los den. Pero aquí hay dos cuestiones. Es decir, cuando alguien da esos portazos tan ostensibles, es porque tiene miedo al diálogo. Es decir, cuando tú das un portazo para no hablar, es que no quieres hablar y es que no quieres confrontar y es que no quieres, de alguna forma, que tus ideas o tus tópicos o tus prejuicios se confronten con los argumentos del contrario. Eso es el mecanismo elemental para evitar el diálogo. Pero creo que quien hace el esfuerzo del diálogo no solo recibe un portazo de un político a tal, pero está mandando también un mensaje a los votantes de esos otros partidos. Es decir, los votantes de Junts, los votantes del PNV y los votantes del PSOE están recibiendo un mensaje también de la actitud del Partido Popular, y a mí me parece que eso, a la larga y a medio plazo, me parece que es interesante. Y por eso, fíjate, me parece interesante, porque muchos de esos votantes puede que estén en las tesis o en la percepción que tiene el comentario de Jordi Juan, el director de La Vanguardia, que acaba de comentar ahora. Que es decir, no solo hablas con el político, estás hablando con sus votantes de alguna manera.
Uh-huh. Antonio.
Yo me voy a quedar en lo estrictamente institucional, porque me parece horroroso hasta qué punto Pedro Sánchez tensiona las reglas del juego básico democrático. ¿Qué es eso de que, teniendo la posibilidad hace unos días de haberle demostrado al rey que tenía más apoyos y, por tanto, sin haber ganado las elecciones, lo normal era haberle encargado de la investidura? ¿Qué es eso de, sin haber podido demostrar eso, que ayer se movilice desde el Consejo de Ministros una ministra portavoz para faltar al respeto a la persona a la que el rey le ha encargado esa tarea a falta de un candidato mejor? O sea, me parece que nos tenemos que parar también ahí.
Sí, y Pedro creo Sánchez, que tienes razón, porque eso, claro, es también, estás poniendo en cuestión la decisión del rey.
Todo.
Si tú dices que es un paripé, estás sugiriendo que el rey se ha sometido,
claro,
a un paripé.
Pero porque, claro, porque sobre todo creo que este país ha aceptado perfectamente que las mayorías parlamentarias priman sobre los votos absolutos de los distintos candidatos. Y aquí el problema es que Pedro Sánchez no ha podido demostrar que, aun perdiendo esos comicios, tenía más escaños garantizados. Uh-huh. Porque si lo hubiese hecho, estaría enfrentándose, claro, a la investidura.
De hecho, está tan apretado que el PSOE ha recurrido al Tribunal Constitucional a ver si ahí le dan la razón.
Al primo de Zumosol, ¿no?
Al primo de Zumosol, a ver si le concede lo que no le ha concedido ni el Supremo ni las juntas electorales, que es revisar los votos nulos de Madrid, a ver si suena la flauta y recuperan ese escaño que haga que no tengan que necesitar el sí de Puigdemont. Claro, aquí, Carmen, la historia está en qué hace el Constitucional, porque el Supremo ha dejado claro que no ha lugar a revisar esas papeletas.
Porque es que la petición es preventiva. Es decir, es que no está justificado en una queja de interventores socialistas durante el recuento de que haya algún tipo de irregularidad en el recuento de esos votos. Es únicamente, vamos a volver a contar a ver si así cae el... Es que eso es lo que quieren, es revisar para qué están los interventores y los apoderados en las mesas electorales. Están para eso. Por lo tanto, ¿qué es lo que han hecho la jornada electoral los interventores y los apoderados socialistas? Dar por bueno eso. Lo que no se puede es volver. Entonces, estamos aquí viendo lo que está sucediendo en Estados Unidos con Trump, de poner en cuestión este asunto, y el PSOE insiste en discutir algo que es indiscutible. Si el Tribunal Constitucional también se presta a eso, pues yo estoy bastante de acuerdo con lo que le he escuchado a Carlos Dávila esta mañana de algún magistrado. Es decir, habrá perdido todo su prestigio. Yo supongo que hasta Cándido Conde Pumpido tendrá que decir en algún momento, hombre, yo ya no estoy de chacha para todo. Porque
Pero además de eso, tienes razón, Carmen, se demuestra una vez más la ingenuidad de la derecha en España y la habilidad de la izquierda para perseguir sus objetivos por tierra, mar y aire. Y me explico. Tiene demoles que, con todas las dudas que se generaron en el último proceso electoral, razonables o no, pero dudas había, porque estaba Indra, dirigida por altos, exaltos cargos del Partido Socialista, por la fecha elegida, por los problemas con el voto por correo. Al final haya sido el PSOE el que haya apelado y movilizado todas las, con todo el derecho del mundo, a todas las instancias jurídicas para disputar un diputado, cuando nadie en la derecha, sobre las sombras, dudas, ha pedido siquiera explicaciones que no van para poner en duda el resultado electoral, pero sí para hacer un ejercicio especial de verificación de cualquiera de esas sospechas, de cualquiera de esas dudas o de cualquiera de esas lagunas. Tiene que espabilar mucho la derecha, la izquierda siempre.
No estoy de acuerdo, la derecha tendrá que, yo pienso que la derecha tendrá que hacerlo cuando tenga motivos. Lo que no se puede es cuestionar o poner en duda los resultados, o al menos a mí no me lo parece. Ya sé que a la gente que le parecerá. Pero si tú no tienes un argumento para recurrir ni para invalidar... Oye, nos hemos quejado, hemos criticado aquí lo de Correos. Oye, al final Correos, haciendo un trabajo ímprobo, los trabajadores de Correos, el Correos funcionó. Entonces, vamos a no cuestionemos todas las instituciones. Que el PSOE haga las cosas mal no quiere decir que todo el mundo tenga que hacer las cosas mal, o que establezcamos una carrera a ver quién deslegitima más las elecciones.
Por cierto, la decisión que tomó ayer el Partido Popular en el Senado de pedir opinión, un informe a los letrados para saber si PNV y Junts deben tener un grupo parlamentario propio, ¿cómo lo valoráis?
Ganar tiempo, es muy sencillo. Si hubiese una decisión política firme de rechazarlo, no necesitarían ningún tipo de informe. Lo que le están diciendo al PNV y a Junts es que en esa ronda de contactos de Feijóo son capaces de paralizar una decisión que ya podían adoptar a ver cuál es el desenlace, ¿no? O sea que en esto todo se compra y todo se vende, y nadie se libra del todo, pero desde el punto de vista político pues es razonable que el PP se guarde esa baza, aunque sea a costa de enfadar temporalmente a Junts y al PNV, que habrán tomado nota de que si quieren eso tendrán que hablar de todo.
Hombre, ciertamente también hubiera sido deseable, ¿no, Carmen?, que esto mismo se hubiera hecho en el Congreso.
Es que a mí me parece que para eso están los letrados, sobre todo cuando hay una discusión a propósito del asunto, ¿no? Me parece que es que para eso están los letrados de la Cámara. Hay distintas interpretaciones, bueno, pues vamos a aclarar las cosas independientemente. Me parece que probablemente tiene razón Antonio en, digamos, la motivación política, pero creo que una motivación política que se justifica y que se presenta con una apelación a buscar una, digamos, dictamen o un juicio de los letrados, me parece argumentado, que está bien justificado, claro. Y muy bien
luego,
argumentado.
Luego ya está la lectura de que efectivamente te puede venir bien, porque si se lo tienes que dar, pues lo dicen los letrados, y si le tengo que hacer el feo al PNV, al que estoy intentando agasajar, y no se lo puedo dar, pues que, chico, los letrados dicen que no, y no voy a ir como el PSOE haciendo lo que no se puede. En fin, son ya ahí 47, Araquis, vamos con la clave económica. La compraventa de viviendas cae en la primera mitad del año.
313.000 operaciones de compraventa firmadas entre enero y junio, sobre el papel una buena cifra, con un mercado inmobiliario con actividad intensa que no se veía desde que explotó la burbuja y sin los riesgos ahora de entonces. Pero si lo comparamos con los datos del año 21 y 22 después de la pandemia, la compraventa está bajando un 4,6%. Dicen los expertos del sector que los datos anticipan un frenazo en la segunda mitad del año y explican que la firma de hipotecas está bajando por los altos tipos de interés y los índices de compra se están sosteniendo con las rentas altas, las que no necesitan financiación.
Con la 11, la actualidad deportiva. Alex Omar, buenos días.
Muy buenas, Sergio. Bueno, pues te cuento que dos días quedan para el cierre de mercado de fichajes en España y uno de los jugadores que más prometía en el fútbol español, que es Ansu Fati, podría salir de FC Barcelona. Un jugador con muchas lesiones, mucha irregularidad y un menor crecimiento de lo esperado, pues han provocado que su rol en el Barça se vea afectado y el jugador está barajando salir del club, tal y como informaba anoche el partidazo de Elena Condis. Chelsea y Tottenham son sus mayores pretendientes y su representante Jorge Méndez estará negociando su salida. Veremos cómo cómo queda la cosa a falta de dos días para ese cierre de mercado. Lukaku se marcha a la Roma y Eden Hazard, el exjugador del Real Madrid, estaría sopesando su retirada con 32 años, tras no recibir ninguna oferta de su agrado. También te cuento que Cristiano Ronaldo se coloca pichichi de la Liga Saudí tras marcar un doblete con el Al Nassr, los dos de penalti. Lleva 5 goles en 4 partidos el jugador portugués.
Ahí podía meter yo 6 o 7.
Bueno, pero ya estamos hablando de la Liga Saudí en el minuto y medio que tenemos de tiempo. O sea, quiero decir que ojo con la Liga Saudí, ¿eh?
Pero es que es adulto, bueno, un adulto con Ronaldo, contra Benjamines, ¿no?
En tenis también, esta madrugada Carlos Alcaraz ha superado a Koeffer en un set y medio, ya que el alemán se ha tenido que retirar por una torcedura de tobillo. Su próximo rival será Harris mañana por la tarde. En ciclismo, quinta etapa de la Vuelta a España con Ebenepoel a la cabeza en la general. El español Enric Mas es segundo. Y en baloncesto, nuestra selección española ya clasificada para la siguiente ronda. Hoy tenemos el tercer partido contra Irán, que ya está eliminada. El partido es a las 3:30, así que buen comienzo de España en este Mundial de Baloncesto.
A ver si sigue así. Son las 7:49, una hora menos en Canarias, la actualidad deportiva con la ONCE.
Volverás de tus vacaciones con imanes para la nevera, postalitas que guardarás en un cajón para no volver a verlas nunca más y pareos que no vas a ponerte en Navidad. ¿Y de verdad vas a volver sin tu cupón extra de Navidad de la ONCE? Estas vacaciones no te olvides de comprar tu cupón extra de Navidad de la ONCE. Ya está a la venta con 80 premios de 400.000 euros y más de 970.000 cupones premiados. Compra ahora tu cupón extra de Navidad de la ONCE.
A todos los que jugáis a la ONCE, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
Así llegamos a las 8 menos 10, 7 menos 10 de la mañana en Canarias. Ahora le seguimos contando todo lo que le interesa en su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
COPE Madrid.
Estar informado.
Cuadernos a estrenar, lápices, libros y quizá también la mochila. Es tiempo de novedades porque el curso escolar está a la vuelta de la esquina. Pero las novedades no solo se quedan en el material que los estudiantes van a estrenar en muy pocos días. También las hay en lo que respecta a la enseñanza, porque este curso comenzará con menos niños por aula, Ana Presmanes.
Bajada de ratio que este curso afectará a los alumnos de primero de la ESO, una medida que ya se puso en práctica el año pasado con los alumnos de 3 años y que empezará también en todos los institutos públicos de la Comunidad de Madrid. Serán 25 y no 30 los alumnos por clase. ¿Y qué ocurre con los centros concertados? Pues también deben aplicarlo, pero en este caso tienen un año para adaptarse. Y es que con septiembre a la vuelta de la esquina y los grupos hechos, es complicado adecuar aulas, hacer las obras necesarias y modificar instalaciones, como cuenta COPE Luis Centeno, el secretario general adjunto de Escuelas Católicas.
Favorable, positivo a esta rebaja de ratio por cuanto parece consecuente o coherente con lo que ya ha sucedido en educación infantil y con lo que parece que va a suceder también en educación primaria, ¿no? Por lo tanto, el bajar de 30 alumnos por aula a 25 alumnos por aula en secundaria obligatoria nos parece una medida coherente.
Advierte Centeno que hay que ver caso por caso porque habrá centros concertados que no podrán desdoblar aulas al no contar físicamente con más espacios en sus edificios. Recuerda también que la subida de precios ordinarios que tienen que afrontar los centros, como el agua, la calefacción o la limpieza, es cada vez mayor. Es momento, dice, de estudiar el coste real para que los centros no estén asfixiados económicamente.
Además, el gobierno regional va a destinar más ayudas para el programa de préstamo de libros Accede, en el que se van a beneficiar 40.000 alumnos más. Las becas de comedor contarán con mayor presupuesto, casi 40 millones en total. Además, empezará a implantarse en 10 centros un plan específico para alumnos con necesidades especiales, con técnicos en pedagogía, terapéutica, audición y lenguaje. Y por primera vez, 1.300 alumnos de primaria recibirán clases de danza. Son novedades que se van a aprobar hoy en el primer Consejo de Gobierno que se va a celebrar tras las vacaciones. Soy Belén Ibáñez, estás escuchando Herrera en COPE, es miércoles 30 de agosto. Ahora mismo los termómetros marcan 17 grados en la Puerta de Alcalá. Enseguida te amplío el pronóstico del tiempo, pero antes, a las 7:52, lo que toca es hablar de tráfico.
Audi Retail Madrid patrocina el tráfico.
Salimos primero a las calles de la capital para saber cómo se circula a estas horas dentro de pantallas del Ayuntamiento. Jesús Machuqui, buenos días.
Hola, ¿qué tal, Belén? Muy buenos días. De momento, en general, la situación en los principales puntos de acceso a la ciudad está siendo cómodo. Empezamos a observar un aumento de la circulación en algunos recorridos por la zona sur. pero la situación es bastante cómoda para acceder a la ciudad. Es el M30 en el arco sureste donde encontramos dificultades ya entre el puente de Bellicas y el puente de Ventas. Un tráfico que también empieza a ser algo más intenso que en la zona norte, aunque sin retenciones.
¿Y cómo se circula estas horas en las carreteras de la región, DGT? Patricia Arriaga, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días. Pues a esta hora, precaución, comienzan a complicarse, eso sí, de forma suave, las entradas a Madrid, en la A2, a la altura de Torrejón de Ardoz, A4, en Butarque, A5, Navalcarnero y Alcorcón, pero lo más complicado está en la M40, en Vallecas y Coslada, en sentido A2. En el resto de vías, tráfico en aumento, pero de momento sin incidencias.
Y estas últimas horas han sido trágicas en lo que respecta a accidentes laborales. Enseguida te lo cuento.
Todo está conectado. Y si miras a tu alrededor, te darás cuenta de que tú también puedes estarlo. Con el Audi Q4 e-tron 100% eléctrico y su autonomía de hasta 690 kilómetros en ciudad, todo está a tu alcance. Condúcelo desde 550 euros al mes en 36 cuotas con Easy Renting. Entrada de 9.038 euros. Oferta Volkswagen Renting hasta el 31 de agosto. Consulta condiciones en Audi Retail Madrid.
Sigaus recicla el aceite usado de tu coche y te ofrece la información del tiempo.
Bueno, pues hoy nos esperan temperaturas parecidas, con máximas que se van a quedar en los 28 grados en el centro. Las mínimas van a subir un poco, hasta los 17 esta madrugada. Tiempo muy parecido al de los últimos días, aunque hoy veremos un poquito más el sol.
En la Tierra somos más de 7.000 millones de personas y todos generamos residuos. ¿De verdad crees que el usar y tirar va a durar para siempre? En Sigaus damos nuevas vidas a un residuo tan contaminante como el aceite usado de tu coche. Sigaus, contigo somos economía circular.
Farline, calidad y confianza en tu farmacia, te trae las noticias de Madrid.
Dos accidentes laborales se han saldado con un trabajador fallecido y otro herido muy grave. Mamen Vizcaíno, buenos días.
Buenos días. En Villa del Prado se ha producido uno de estos accidentes. Un trabajador de 35 años estaba tumbado en el suelo arreglando la cabina de su camión cuando ésta se ha vencido golpeándole fuertemente en el pecho. Ha fallecido en el acto. Los servicios de emergencia solo han podido certificar su muerte. El Suma 112 atendía horas después otra llamada. Asistían a un hombre de 64 años que estaba trabajando en una obra en la calle Cerro Milano de Vallecas. Marta Calvo es médico de guardia del 112.
Un hombre de 64 años se ha caído de una altura aproximada de 6 metros. Consecuencia de esta caída, se ha provocado un traumatismo craneoencefálico severo. A la llegada de nuestra unidad, el paciente se encontraba con bajo nivel de conciencia. Ha sido necesario aislar la vía aérea y ha sido trasladado al Gregorio Marañón en estado muy grave.
La tarde se complicó además por un aparatoso accidente de tráfico en el enlace de la M45 con la M50. En ese punto se vieron involucrados en un siniestro dos vehículos de gran tonelaje y un turismo. El conductor de uno de los camiones salió despedido y falleció en el acto. Los otros dos conductores, un hombre y una joven de 19 años, resultaron heridos leves. Por la carretera quedó esparcida la carga que llevaba uno de los camiones. Eran paquetes de pasta de tomate.
Y estaba limitado al interior de la M30, pero el servicio de estacionamiento regulado va a empezar a funcionar en algunos barrios más allá de esta vía de circunvalación por petición de los vecinos. Nacho Camuñas.
Lo que sucede y lo que demandan los vecinos de las zonas limítrofes con la M30 es que muchos de los que trabajan dentro, donde sí hay zona de aparcamiento de pago, dejan el coche al otro lado a primera hora de la mañana. Ocupan así los sitios y no retiran sus vehículos hasta que termina su jornada laboral. De este modo, durante muchas horas apenas hay hueco para aparcar. Juanjo es vecino de uno de los barrios afectados y valora positivamente esta medida.
Porque además el que venga aquí de visita va a tener hueco y sobre todo lo principal, que los propietarios de las casas y que tengan también vehículo, al margen de que este barrio sí está dotado de aparcamientos suficientes, pero siempre en cada casa por lo menos hay un par de coches.
Sin embargo, a otros que trabajan en estos barrios o que los visitan con frecuencia, como el caso de Rafael, opinan que a partir de ahora va a ser más difícil aparcar.
Aparte de que es muy complicado, si encima nos ponen hora, pues será peor. Bueno, para la gente que vive al final, pero es un incordio. A la que vienes no tienes sitio.
Las nuevas zonas comenzarán a funcionar el próximo 25 de septiembre y desde el día 4 podrás pedir la tarjeta de residente.
Disfruta del verano sin olvidar proteger tu piel. Farline te ofrece una amplia gama de protectores solares, fluidos, geles, sprays, resistentes al agua, con color, para todo momento y para toda la familia. Encuentra en tu farmacia el que mejor se adapte a tu tipo de piel. Farline, calidad y confianza en tu farmacia.
COPE.
Madrid.
Estar informado.
Adiós bañera, hola ducha antideslizante con Duchamanía en solo un día. Y reformar tu baño también con Duchamanía. 91-468-4907 o duchamanía.es.
¿Sabes que voy a alquilar mi vivienda?
Pero ahora con la nueva ley de vivienda hay mucha incertidumbre, no te preocupes.
Para nada, me la va a gestionar la agencia negociadora del alquiler, los que mejor defienden a los pequeños propietarios. Eso me da mucha tranquilidad.
¿Sí?
Además me garantizan el pago, cambian los suministros, atienden las incidencias y el certificado energético me lo hacen gratis.
Yo también quiero alquilar con seguridad y no tener problemas. Dame el teléfono.
920-2011.
¿Tú te has hecho algo?
Sí, cuidad mi piel. Mira.
Colacel Antiox. ¿Cenamos y me cuentas? Colacel Antiox, con colágeno de alta absorción, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación de colágeno para el funcionamiento normal de la piel. Colacel Antiox es mucho más que colágeno. De laboratorios
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico.
La Granja Rujamar es la opción perfecta. Huevos ecológicos, naturales y con gallinas felices libres de jaulas. Gracias a la tecnología blockchain, podrás escanear el código QR en el envase y descubrir la historia completa de cada huevo, su origen, alimentación y más. Con Rujamar, del campo a tu plato en un solo escaneo.
Uno de cada dos hombres y una de cada tres mujeres tendrá cáncer a lo largo de su vida. Si no quieres que el cáncer elija por ti, elige prevenirlo. Elige diagnosticarlo a tiempo. Elige apoyar la investigación. Elige Todos contra el Cáncer y alcancemos el 70% de supervivencia. Asociación Española contra el Cáncer.